Joaquim Bildarratz, consejero de Educación del Gobierno Vasco, Egunon.
Egunon, baita zire.
¿Cómo está afectando la COVID? Estamos teniendo unos datos en las últimas semanas preocupantes. ¿De qué manera está impactando en los centros educativos?
Bueno, yo creo que es... Primero comenzamos el curso escolar con una incertidumbre, una gran incertidumbre, pero poco a poco y sobre todo con el gran trabajo que se ha realizado por parte de los profesionales, personal docente, el no docente, las familias y los propios alumnos, pues se está poco a poco pues superando una situación, gestionando una situación complicada. Hemos apostado como departamento y como gobierno por la presencialidad. Día a día las familias nos transmiten lo importante que es que el alumnado reciba, pues tenga ese contacto con sus compañeros, con sus profesores, y en eso estamos, en esa apuesta. Es importantísimo la estabilidad de la que dota a la sociedad, de la tranquilidad que dota a la sociedad, el saber que el alumnado puede acudir a sus clases con los vaivenes que evidentemente provoca la propia pandemia. Y lo que sí vemos es que la influencia, dependiendo de en qué municipio se esté, pues la influencia es mayor en el propio centro también.
55 aulas clausuradas.
Sí, al día de ayer veremos.
¿Puede tener todavía ese efecto Navidad del que hablamos?
Sí.
¿Todavía puede incrementarse algo más ese porcentaje, que todavía es muy bajo en las aulas, sí, pero podría incrementarse?
Como le digo, es un espejo de lo que es la sociedad. Es normal que todavía estemos en un número relativamente bajo. Comenzamos el día 7 de enero en algunos centros y ya en el resto el día 11, y empezamos con 0 aulas clausuradas, ya pasamos a 13, 21 y en estos momentos estamos en 55. Tenga en cuenta que a finales de diciembre ya la pandemia, también la situación de la pandemia estaba mejor antes de lo que eran Navidades, pues estábamos en unas cifras también de 100, en torno a la centena de aulas clausuradas. Somos conscientes que poco a poco el número de aulas clausuradas irá aumentando, pero siempre estamos en estos momentos al menos por debajo del 1%. A comienzos de septiembre o a comienzos de curso estuvimos hasta en el 1,50, 1,70, y sí hemos conseguido que al menos dominar y estar por debajo del 1%.
¿Cómo lo están consiguiendo, consejero? ¿Cómo están consiguiendo que ese ámbito educativo
los profesionales
esté preservado?
El gran trabajo, de verdad que digo, nunca se reconocerá lo suficiente el trabajo que tanto el personal docente, los profesores, profesoras, las direcciones, y lo que es la gente de limpieza, los propios padres y, como no, los alumnos, que independientemente de la edad que tengan, ver niños, niñas de 6 años con la mascarilla en clase todo el día o en algunos momentos teniendo que abrir, con este frío, teniendo que abrir las ventanas, bueno, pues están siendo, la verdad, el alumnado, junto, como digo, con todos los profesionales, están sacando este proyecto adelante, y yo creo que la sociedad en ese sentido también tiene que reconocer, por lo que digo, dotan de una gran estabilidad a la sociedad, sabiendo que la educación es presencial, y ese va a ser nuestro objetivo. Y por eso hemos puesto también, bueno, trabajaremos para ello, y por eso hemos puesto estos recursos, más de 1.100 profesores contratados o personal para comedores, etcétera. ¿Para qué? Dotamos de más recursos para posibilitar que los centros esté mejor y para posibilitar y trabajar por esa presencialidad en las aulas.
¿Contempla contratar más personal o poner a disposición de los centros más medios del tipo que sean para garantizar esa seguridad y esa presencialidad?
Sí, nosotros lo que hacemos es responder en base a las necesidades de los centros, porque son diferentes dependiendo de los centros y dependiendo de dónde esté la demanda. Pues, por ejemplo, en 3 días de después de Navidades, entre el 7, el 8 y el 11, pues hemos realizado 708 sustituciones. ¿Por qué? Bueno, pues es evidente que además de lo que son las bajas habituales, pues hay un incremento, pues porque estamos en la situación que estábamos, etcétera. Y en ese sentido también asumimos y adoptamos y tomamos medidas para que la gestión también de esas 708 sustituciones sea lo más rápida posible, para que las aulas y para que los alumnos y los centros escolares no sufran vacíos a la hora de gestionar sus clases.
¿Se han estabilizado las bajas motivadas por la COVID?
Sí. Sí, más o menos, pues tenemos un porcentaje, se ve que se mantiene desde septiembre de este curso, ahora más o menos un porcentaje similar en comparación a lo que podía ser el curso pasado.
¿Sabe ya cuándo los profesionales docentes podrán vacunarse?
No, todavía no. Tenga en cuenta, bueno, esto es una gestión que depende de salud, evidentemente, y en estos momentos en los que todavía estamos con una situación no muy clara del número de vacunas, de cómo se van a gestionar, etcétera. Yo sé que el Departamento de Salud sí tiene un esquema claro y que es similar para lo que es, son criterios similares a los que se está utilizando en toda la Unión Europea, y seguro que el personal docente también tendrá su espacio. Pero en estos momentos esperaremos a una serie de prioridades, como son las que están marcando usuarios de residencias, trabajadores de residencias, personal sanitario, etcétera. Veremos cuándo nos puede llegar y cuándo podemos adoptar esas decisiones.
La apuesta es por la seguridad, porque se pueda garantizar esa presencialidad. ¿Eso de alguna manera está afectando a los contenidos, a llevar adelante toda la materia prevista para este curso?
De comienzo de curso, se ha debatido mucho y se ha trabajado mucho sobre los protocolos, y esa gran preocupación que teníamos en septiembre pues ha ocupado gran parte de las preocupaciones de todos los que nos movemos en el ámbito educativo. Pero también ya desde hace tiempo que los profesionales de la educación nos trasladan la preocupación y el ansia y las ganas por trabajar también otros temas ya relacionados más con la docencia, con el ámbito pedagógico, etcétera. De hecho, vamos a tener un encuentro, recordará cómo a finales de septiembre tuvimos un encuentro desde el departamento con todas las direcciones de todos los centros públicos, y también nos comprometimos a organizar otra reunión por enero y contrastar con ellos pues situación, ¿no? Lo vamos a hacer en la primera semana de febrero, y además de asuntos COVID, etcétera, uno de los temas y de los grandes temas que nos van a ocupar están relacionados ya más con la pedagogía, porque tenemos que trabajar todo aquello que está relacionado, como usted dice, con la sanidad, pero también tenemos que trabajar con lo que es el crecimiento personal, con la educación integral del alumnado, que es, a fin de cuentas, a quien nos debemos.
Sin descartar incluso la posibilidad de revisar el currículum.
Bueno, yo creo que los propios centros también se están realizando. Nosotros revisaremos, trabajamos con los directores para poder revisarlos, y son los propios centros también los que están empoderados como para ver cómo adecúan a cada situación los currículums y las realidades y las necesidades que el alumnado tiene en cada momento.
De llegar un confinamiento domiciliario, esperemos que no, es una de las últimas opciones, digamos, que ahora mismo se están planteando las autoridades, ¿nos pillaría ya mejor preparados con todos los alumnos con su ordenador y su posibilidad de tener una wifi en casa y con un material pedagógico apropiado?
Sí, yo no contemplo otra situación que no sea la de la presencialidad, y para eso vamos a trabajar. De todas maneras, también establecimos tres escenarios diferentes. Uno era el de la presencialidad absoluta. Dos, el de el método híbrido o la solución híbrida, por decirlo de alguna manera, que era pues parte presencialidad y parte desde casa o de manera telemática, y la tercera pues de manera telemática. Nosotros en estos momentos basamos toda nuestra fuerza y todo nuestro empeño en esa primera solución de presencialidad absoluta. Cuando un aula, y cuando estamos diciendo que hay 55 aulas clausuradas, es verdad que esos ya han ido al segundo escenario o al tercero, o puede ser un centro que esté en el segundo escenario porque tiene aulas que están trabajando de manera telemática y otras que están trabajando en el primer escenario. O podemos encontrarnos con que hay aulas en las que hay dos alumnos, tres alumnos que están en casa, y esos están trabajando de manera híbrida, por decir una manera, pero sí que en estos momentos tenemos una mayor madurez para poder trabajar de manera telemática. Y es otra cuestión también, que es que la COVID nos está enseñando mucho. Es decir, una de que también nos consigamos superar de una manera cualitativamente importante lo que va a ser la COVID, está ayudándonos a sacar una serie de conclusiones, por ejemplo, en trabajar un desarrollo digital, hacer programas digitales, hacer otro tipo de trabajo que hagan que demos un salto cualitativamente importante en el ámbito de la educación.
Porque garantizar ordenadores, bueno, es relativamente fácil, cuestión de presupuesto, ¿verdad? Pero dotar de contenidos digitales, sí, transformar ese modo de enseñar, sí, personalizar más, ahí es el gran reto de la educación vasca.
Sí, bueno, también tenemos junto que decir otros, que muchos, tenemos, claro, grandes profesionales, muchos profesionales, tenemos los berritzegunes, en el ámbito de la pública tenemos los berritzegunes que tienen cantidad de material ya, tienen grandes bases de datos con muchos programas. Lo que tenemos que hacer es también poco a poco pues ir ordenándolos o ir poniéndolos en manos también del profesorado. Para eso también todo el tema de la formación del profesorado es algo también básico. Y en el ámbito y en otros ámbitos de la educación y también la concertada en ese sentido también está trabajando muy bien y también tiene elementos, métodos, maneras para poder trabajar de una manera importante. Aquí la cuestión es que entre todos seamos capaces de dotarnos de buen material, de material suficiente y sobre todo de un material de alta calidad para poder dar una respuesta al alumnado vasco.
La educación es sin duda un reto de país, más que nunca también con esa sociedad esencial post-COVID que nos, sí, que tenemos por delante, que no sabemos muy bien todavía cómo va a ser. ¿La futura ley vasca en este sentido por dónde debe transitar?
La futura ley vasca lo que necesita es un pacto. Yo creo que, como usted dice, si de algo nos estamos dando cuenta es de la importancia que ha adoptado la educación, la importancia que tiene la educación en estos momentos. En estos momentos de COVID se está hablando como de servicios esenciales, tanto la salud como a la educación, con lo cual es algo muy importante que la sociedad sea consciente de la importancia y del papel que tiene que jugar la educación. La era post-COVID, ¿qué necesita? De un gran acuerdo, de un gran acuerdo entre diferentes y de un gran pacto. Y gracias a ese pacto, y si somos capaces de dar con las bases de un gran pacto, ese es el qué, ¿no? ¿Qué es lo que necesita la educación? Necesita un pacto.
¿Y ve posible usted ahora mismo ese pacto?
¿Cómo se sustancia ese pacto? A través de una ley. Yo sí creo que es posible. Las veces que he podido acudir al Parlamento y las relaciones que he tenido con los diferentes grupos parlamentarios me han trasladado unas sensaciones y una voluntad y unos mensajes de posible acuerdo. Yo confío, si en algo me he caracterizado y quiero seguir caracterizando es en la mano tendida y en el diálogo, y yo desde luego trabajaré con denuedo para estar con los diferentes grupos parlamentarios y desde la educación, desde la pedagogía, desde la gana de trabajar por el futuro del alumnado vasco, creo que se lo merecen y creo que les debemos un pacto que se pueda sustanciar en una ley. Pero quizá la ley es lo de menos, siendo importante. Lo más importante es que seamos capaces de dar con un pacto, un gran pacto.
¿Dónde cree que van a encontrar las principales discrepancias a la hora de buscar ese pacto con los partidos políticos, los sindicatos, toda la comunidad educativa?
Cada uno de nosotros tenemos diferentes sensibilidades. La sensibilidad que puede tener un grupo como Podemos o que, por ejemplo, puede tener una diferente concepción con respecto a la pública o la concertada, o la diferencia que puede tener un partido como un grupo parlamentario como puede ser el Grupo Popular, que puede tener otra perspectiva, por ejemplo, sobre el ámbito del euskera. Bueno, pues es ser capaz de hablar de todas estas cosas, ser consciente de todas estas cosas que nos puedan separar y ver de qué manera podemos aglutinarlas para dar con un pacto que igual no es posible. Pero yo sí creo que tenemos que ambicionar que entre el mayor número posible de grupos parlamentarios podamos dar con un gran pacto. ¿Para qué? Para que no ocurra algo que está ocurriendo en el Gobierno Central y en Cortes Generales o en Madrid, que es que dependiendo de qué grupo o qué partido político esté dominando, esté en el Gobierno, en esa legislatura, pues viene una ley o viene otra ley de educación diferente, ¿no? El fruto de una ley no se ve en 4 años. Yo soy consciente que esa reflexión, ese trabajo que nosotros vayamos a hacer en esta legislatura, los frutos no los vamos a ver, no los vamos a vivir en 2-3 años, sino que si somos capaces de dar con un pacto, si somos capaces de dar con una ley, el fruto de ese pacto, de ese acuerdo, de esa ley, pues se vivirá, la educación vasca la vivirá dentro de 10, de 12, de 15 años, pero al menos tendremos una base que se vivirá en un futuro, al futuro ciudadano, ciudadana vasca.
Uh-huh. Acaba de comenzar la campaña de prematrícula para el próximo curso, ayer mismo, lunes. ¿Cómo ha arrancado, por cierto?
Bien,
¿ganas tenían las familias ya?
Sí, con absoluta normalidad, como usted dice, comenzó ayer, finalizará el día 29, y bueno, pues yo creo que es un periodo muy sensible para los centros. Yo también he sido director de algunos y sé que esta época se vive pues con un cierto nerviosismo, pues porque siempre quieres y siempre ambicionas tener el mayor número de prematrículas, ¿no? Pero es un momento muy importante para los padres, para las madres, sobre todo cuando van a realizar la primera matrícula de su primer hijo, ¿no? Después ya lo pueden tener, ya es una continuidad normalmente. Pero es decidir por el modelo, por los valores, con aquel proyecto con el que se vayan a identificar como familia. Y es una decisión muy importante y hay que ayudarles a que la adopten en base, con el mayor número de facilidades, ¿no? Y esa es un poco nuestra labor como departamento, darles todas las facilidades para que lo puedan hacer de la mejor manera posible.
Seguirá sin duda la tendencia que ya vemos en los años precedentes de descenso en esas matriculaciones en los niños de 2 años, las primeras integraciones, la caída de la natalidad, sin duda.
Sí.
Esto se puede convertir en una oportunidad, consejero, también para revisar la calidad de nuestra enseñanza, rebajar los ratios, quizá abordar la educación de otra manera, más personalizada.
Aquí hay dos cuestiones. Primero, como usted dice, decrecerá el número de matriculaciones en los próximos años de 2 años, al igual que se incrementará en los últimos cursos de la ESO y bachilleratos y formación profesional, ¿no? Pues debido un poco a los nacimientos que hace unos años también eran mayores. Y por supuesto que nos abre una ventana de oportunidad. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ser capaces de adaptarnos, de diseñar ese futuro de educación y adaptarnos también hasta en la propia construcción de los propios edificios, que tengan que ser diferentes y que respondan a necesidades diferentes. Tenemos una gran oportunidad, tenemos una posibilidad de hacer un modelo educativo que sea referente, y para eso tenemos que trabajar. Y por eso es lo importante y una de mis prioridades como consejero también como miembro del Gobierno vasco es la de dar con un pacto. Y dentro de ese pacto tiene que estar el saber leer esta partitura de cambio en el modelo educativo, cambio en las necesidades educativas, con un proceso que tiene muchas oportunidades que tenemos que saber aprovechar.
Se repetirá sin duda también, como también es habitual, ese reparto de los alumnos entre la concertada y la pública, al 50% más o menos.
Más o menos.
¿Parece inamovible esa situación?
Bueno, poco a poco, sí que se mueve un poquito en favor de la pública, pero se sigue manteniendo un 50%, no hay grandes sobresaltos. Tenemos una tradición muy importante con respecto a la concertada, y aquí yo creo que se da un motivo extra, por decir una manera. Yo creo que estamos, al igual que en el resto del Estado, pues un tipo de concertada que mantiene un porcentaje muy, muy similar, pero aquí le tenemos que añadir un fenómeno que no existió y que no existe en el resto de comunidades autónomas, como es el de las ikastolas, ¿no? Entonces, eso hace que haya otro porcentaje que más o menos forman un 50% un 50% de concertada y otro 50% de la pública, y que, como estaba diciendo, que tiene un 15% más o menos de media que en el resto de comunidades autónomas.
¿Y eso contribuye a la segregación del alumnado?
No.
La pública acoge a la gran mayoría de los alumnos más desfavorecidos. ¿Es posible que la educación cumpla con su función de cohesión social, de contribuir a esa cohesión social? social, si mantenemos inalterable ese reparto de los alumnos, muchas veces por clases sociales, aunque también es cierto que la concertada acoge situaciones de vulnerabilidad.
Sí, nuestro objetivo, o sea, yo no creo que se dé en ese sentido ese reparto entre redes, y nuestra labor como departamento precisamente tiene que ser que se dé la mayor homogeneidad posible a la hora de que diferentes sectores vayan también a las diferentes redes, ¿no? Tenemos que hacer que el sistema de educación sea lo más homogéneo posible, para lo que usted dice, y para mí es un concepto esencial, que es el de la cohesión social. Para que se dé una cohesión social, los centros, tanto concertados y públicos, que ya lo están haciendo, tienen que arrimar el hombro, y tenemos que llegar también. Este tiene que ser también parte del acuerdo, que los centros concertados también respondan a una realidad que existe, y nosotros también les ayudemos a responder, porque eso también tiene una serie de exigencias económicas que también hay que afrontar.
Muchos vecinos de los nuevos barrios de Vitoria-Gasteiz, Alburúa, Zabalgana, seguramente que están esperando a que le pregunte por los proyectos de infraestructuras, ese instituto, primer instituto para Salburúa, tan necesario, y también ese otro centro en Zabalgana, que está pendiente en embrollos administrativos, porque está en una parcela afectada por los planes de soterramiento del tren. ¿En qué momento, en qué fase de esa tramitación están ambos proyectos?
Sí, en los dos, lo primero que tengo que decir es que estamos yendo muy de la mano con el ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, y tanto el ayuntamiento de Gasteiz, de Vitoria-Gasteiz, como nosotros, tenemos el gran reto de sacar estos proyectos adelante. El de Salburúa, pues estamos ya trabajando, ya tenemos el proyecto básico y esperando ya la licencia municipal, que imagino que ya vendrá en breve, por lo que nos trasladan.
¿Con planes de empezar obras? ¿Cuándo?
Bueno, tendremos que sacar eso ahora. Lo que nos permitiría es sacar a licitación, y una vez que se sale a licitación es que concursemos y en base a la adjudicación a la constructora, etcétera, pues calculemos unos 8 meses. Esto siempre tiene su peligro, de decir los meses, pero yo soy consciente de que a ustedes les interesan, y más que a ustedes también, a nuestros
las
propios
familias,
oyentes,
sobre
¿verdad?
Todo,
a nuestros propios oyentes y lo que son las familias, pero ahí puede andar más o menos. Y con lo que me pregunta con Aldaialde, estamos en una situación jurídicamente complicada y vamos a ver cómo lo solucionamos, y también trabajando, como le decía, de la mano tanto ayuntamiento como nosotros, estamos ahí analizando desde el punto de vista jurídico, porque está en la mesa de contratación, y ahí pues no se le escapa pues que hay una serie de problemas también con un tercero, que ese es el problema, que es todo Fomento y las afecciones que tiene el trazado que tenía en su momento del tren de alta velocidad, y eso es lo que nos está impidiendo es solucionar este tema tan rápido como nosotros hubiéramos querido. De todas maneras, sí que quiero también comentar la implicación y que Vitoria además es una ciudad que está creciendo durante los últimos años, y la implicación que en ese sentido ha tenido el departamento, ¿no? Hay con las construcciones de Mariturri o Zabalgana, con el nuevo edificio de educación infantil El Ejalde, o en la zona de Salburúa también el centro infantil y primaria R. Cabarrí, donde hay entre todos estos edificios desde el 2016 podríamos haber invertido más de 20 millones de euros, y eso quiere decir pues la implicación que hemos tenido en Vitoria. Y además, y le digo, y no me escapo de ninguno de los dos temas que usted me está comentando, y sobre todo el de Aldaialde, que es un tema que nos está haciendo sufrir mucho por no ser capaz de darle una solución, probablemente ni tan rápida como el alcalde quisiera, ni yo tampoco quisiéramos, que yo también de espíritu y de alma soy alcalde, pero hay momentos en los que también el derecho, las garantías jurídicas, etcétera, pues nos impiden actuar como quisiéramos, ¿no?
Pero ¿no es posible empezar en esa parcela que parecía no afectada por ese plan de soterramiento, donde se podría levantar el edificio, aunque el resto de instalaciones quedase para más adelante?
Pues todavía hay una serie de problemas, y ya le digo, y los problemas están, pues de qué manera libramos con Fomento y libramos de ese trazado, ¿no? pero ya le digo que si no hubiera esos problemas, pues esto ya hubiera estado lanzado hace tiempo. Veremos si somos capaces.
Ahí no le voy a pedir plazos, no, siquiera,
no,
¿verdad?
No, pero yo le digo que lo antes posible, porque yo entiendo, o sea, entiendo a las familias y entiendo además que muchas veces se les haga extraño pues este problema entre administraciones, entre diferentes administraciones y después que son procesos tan lentos que ellos viviendo el día a día pues se les hace lejanos, ¿no? Ya llevan mucho tiempo en las instalaciones, en los uh-huh. barracones o instalaciones en las que están y yo entiendo pues las necesidades que ellos tienen, pero nosotros, que no les quepa duda, intentaremos que esto sea lo antes posible, de la manera más urgente posible. Somos totalmente conscientes, pero cuando hay momentos en los que no se tiene toda la garantía jurídica posible y en ese sentido puede haber algún problema, pues tenemos que ser cautelosos.
Antes de terminar, le tengo que también preguntar por esa convocatoria de huelga los días 27 y 28 de enero en los comedores y el transporte escolar en la comunidad autónoma. ¿Es posible todavía? ¿Podemos estar a tiempo de frenar esta convocatoria? ¿Cómo está la situación?
Nosotros, yo siempre y desde el inicio he dicho, y si de algo nos hemos caracterizado, porque lo hicimos nada más llegar a este departamento, es de la mano tendida. Nosotros en estos momentos hemos puesto en el tema de los comedores más personal que nunca. Hemos hecho más contrataciones que nunca y estamos dando más servicio que nunca. Tenemos una de las mesas sectoriales que está trabajando con los sindicatos, es precisamente la de los comedores. Los que ahora parece el colectivo que quiere hacer huelga es de aquel personal que está afecto por una empresa, por un servicio externo. Entonces, ese tipo de acuerdos todavía se dificultan más porque los acuerdos los tienen que adoptar entre ellos, entre una empresa y sus trabajadores. Nosotros lo que podemos hacer es ayudar y, de hecho, hemos hecho ya un par de reuniones con ellos porque, aun sin depender de nosotros, pues queremos que entre ellos puedan llegar a acuerdos y cuando se nos pide información, damos el máximo de información posible. Pero a veces, ya le digo, nuestra mano siempre va a estar tendida. El diálogo es la única base, pero a veces es verdad que cuesta entender que cuando hay más contrataciones que nunca, hay una situación desde el punto de vista laboral mejor, se compliquen estas cuestiones de esta manera, ¿no? Pero y después trasladar que un día de huelga en los comedores, sobre todo lo que pone son problemas para los que más desigualdad o para los que más sufren.
Joaquim Bildarratz, consejero de Educación del Gobierno Vasco, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Beste bat arte.